Gandhi, un maestro de rebelión.
Estas melenas tan largas y estas ganas de arreglar el mundo, esos gritos de denuncia y el querer cambiar la sociedad, esa extraña vestimenta y ese aire de rebeldía me han llevado a comprobar que el joven de nuestros días es un signo de esperanza, profeta de un nuevo reino que tenemos que alcanzar. Profeta de un nuevo reino que
El famoso científico Albert Einstein, hablando de Gandhi, lo definió el más grande hombre de nuestro siglo. El mundo entero venera la memoria de este extraordinario hombre y le ha dedicado avenidas o plazas en las principales ciudades.
Todos admiramos la grandeza de Gandhi, que supo encontrar el sistema de dar la independencia a más de 300 millones de hindúes sin mancharse las manos de sangre. Luchó por la justicia, la paz y la verdad con la inteligencia de un sabio y el espíritu de un asceta.
El laberinto de corrientes políticas, el aumento constante de atropellos a los más débiles y el desenfreno de las pasiones, sobre todo entre la juventud, nos obligan a recurrir a este maestro del pensamiento y de la acción para encontrar nuevas soluciones a la problemática que atormenta al mundo de hoy.
Sueña con sacudir el yugo de los ingleses que son dueños de la India. Deseaba, escribe más tarde, ser fuerte y audaz, y quería lo mismo para mis compatriotas a fin de poder vencer a Inglaterra y librar a la India. Los ingleses, sin embargo, son fuertes porque comen carne, y así, a escondidas y en complicidad con un muchacho de su edad, se procura un pedazo de carne de cabra. Vomita al primer bocado. La noche siguiente fue inaguantable, escribe Gandhi. Una cabra gemía dentro de mí. El fumar, otra infracción a su religión, no le dio mejor resultado.
Terminada la preparatoria, se inscribe en la universidad. Pronto se da cuenta de su inadecuada preparación y quiere renunciar a los estudios. Pero un amigo erudito de la familia lo anima y logra que vaya a Londres a estudiar Derecho. El día siguiente de haberse recibido, regresa a su patria para ejercer la profesión de abogado. Es un verdadero fracaso. Su honestidad montaraz le impide actuar con astucia en asuntos poco claros. Prefiere emigrar a Sudáfrica, haciendo un contrato por un año con una compañía. Bien pronto, experimenta las terribles consecuencias del racismo. No obstante su profesión de abogado, Gandhi es siempre un hombre de color. Su misma ciudadanía británica no le quita la etiqueta con la cual se señala a la gente de la India: basura asiática.
¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Con grandes ojos me miró y asombrado preguntó: ¿por qué luchar a causa del color? y somos iguales ante el Señor. ¿De qué color es la piel de Dios?
Durante un viaje en tren, el culto y bien vestido abogado Gandhi se instala en un compartimiento de primera clase. A las 9 de la noche en la estación de Maritzburg, la policía lo expulsa al furgón. Él se encabrita ante la afrenta, pero no tiene más remedio que refugiarse en lo oscuro de la sala de espera, helada por el invierno y la altitud. Tiembla de frío y ni siquiera osa reclamar las maletas. Se encuentra afrentosamente solo, rechazado por todos. Descubrí que por ser hindú no tenía ninguno de los derechos humanos, escribirá más tarde.
En unos pocos meses, bajo el peso de las responsabilidades, el futuro jefe espiritual de la India se revela como un maestro con sus excepcionales dotes. Jurista tan sutil en el manejo de las leyes, como consciente de la importancia de los hechos. Orador de palabra clara, convincente, hábil en el manejo de los hombres, trabajador infatigable.
Todo esto lo convierte en un político influyente y en un abogado extremadamente capaz, al que las firmas importantes musulmanas le retribuyen ampliamente sus servicios. En Durban ya ganaba la considerable suma de 2.000 libras al año. En Johannesburgo sus ganancias alcanzan más del triple. Ha tomado una encantadora pequeña mansión en un barrio elegante y la ha amueblado con esmero. Tiene servidores, se viste con elegancia, lleva una vida de facilidades y bienestar.
Sin embargo, apenas ha gustado el éxito cuando un malestar le invade. El racismo permanece igual de humillante y la injusticia siempre más brutal. ¿Va a contentarse con palabras? ¿Va a cerrar los ojos frente a tantas miserias? En su interior se hurgan las exigencias espirituales, malbaratando sus planes, corroyendo esa especie de felicidad a la que apenas ha llegado.
En 1891, Gandhi se adhiere a la Sociedad de Teosofía. Todavía no sabe en qué forma comprometerse. Creyentes de todos los tipos se afanan a su alrededor. Son musulmanes que ensalzan las grandezas del Islam, teósofos sedientos del mensaje de la India y que presionan para que se inicie. Cristianos de confesiones diversas, presbiterianos, cuáqueros, metodistas, le arrastran con la Biblia en la mano a participar en sus cultos. Y él, impulsado por un apetito de conocimiento casi insaciable, acumula las lecturas.
El estudio estimulaba en mí el gusto por la introspección, al mismo tiempo que alimentaba el hábito de poner en práctica lo que me seducía, escribe Gandhi, recordando aquellos tiempos. Lo que más le seduce a ese hijo de la India, evidentemente, es el ascetismo. La idea de que la renuncia era la forma suprema de toda religión. Empieza por este camino, ocupándose en los trabajos materiales y en los servicios más humildes.
¿Pero es suficiente todo eso? ¿Se contentará con consagrar unas cuantas horas de servicio en un dispensario? Las preguntas abruptas y apremiantes le asedian, hasta que un día surge la última. ¿Cómo arreglárselas para despegarse de todas las posesiones? ¿El cuerpo mismo no es ya suficiente posesión? ¿Y la mujer y los hijos? ¿Debería deshacerse de todas las estanterías llenas de libros? Sí, renunciar a todo. Es la respuesta inequívoca.
Se impuso un régimen alimenticio cada vez más reducido. Un poco de leche, frutas y legumbres. Pero nada de los condimentos excitantes a los que los hindúes son tan aficionados. sometiéndose además a los ritos de ayuno frecuentes y severos del hinduismo. También decide renunciar a los placeres carnales. Las primeras luchas son ásperas y los pasos atrás numerosos. Pero con el tiempo encuentra la fuerza necesaria para un hindú del brahmacharya, completa castidad y control de todos los sentidos. Una decisión indispensable para vivir con todas sus fuerzas a servir a la humanidad.
Soy lo que tengo y aún no más. Yo sé que este camino no será, ya será larga y difícil, pero he de trabajar durante el día entero. Sin retroceder voy a seguir, sin mirar hacia atrás voy a seguir.
Desde ahora prefiere el esfuerzo interior a todas las facilidades de la vida para servir mejor. Servir es una religión, escribe Gandhi, y yo he abrazado esta fe con la seguridad de que solo sirviendo se puede alcanzar a Dios. La lectura de los evangelios ilumina aún más su vida. Cuando leía, no resistan a quienes les hacen mal, sino cuando les golpeen la mejilla derecha, presenten la izquierda, amen a sus enemigos y rueguen por aquellos que los persiguen, quedé colmado de alegría.
Gandhi no quiso hacerse cristiano fundamentalmente por dos motivos. Primero, por sus ideas ancestrales, y luego, por el mal ejemplo de los cristianos. En 1906, por primera vez, en el curso de una lucha desesperada contra la injusticia, perpetuada en contra de los hindúes, Gandhi proclama el Satigraha, un método de batalla que usará durante toda su vida. El Satigraha significa literalmente insistir por la verdad. Tal insistencia, escribe Gandhi, arma a quien la usa de una potencia insuperable. Ella puede ejercerse sea contra los padres, las esposas y los hijos, sea contra los soberanos y los ciudadanos de todo el mundo. La fuerza que se utiliza no es nunca física. En ella no encuentra nunca la violencia. La única fuerza de aplicación universal es la de la ahimsa o amor.
El amor quema no a los otros, sino a sí mismo. Por eso Satyagrahi, quien practica la resistencia civil, debería sufrir con alegría también hasta la muerte. Esta idea de una resistencia terca, sin usar la violencia, acompaña a Gandhi durante su vida y lo lleva a la victoria.
Un vistazo a las principales etapas de la vida de Gandhi nos hace apreciar mejor la fuerza de la doctrina que él vivió y predicó para resolver los problemas más difíciles.
Después de su voto de brahmacharya de 1906, al año siguiente realiza la resistencia pasiva, forja el término satyagraha, renuncia a su profesión, reparte sus bienes.
El 10 de enero de 1908 es condenado a 2 meses de prisión en Johannesburgo. Liberado el 30 de enero, el 10 de febrero es molido a golpes por un patán. En junio de 1909, va a Londres para defender la causa de los hindúes de África.
En 1913 se impone una semana de ayuno en expiación de una falta cometida en la colonia Phoenix fundada por él. El 11 de noviembre, después de una marcha de protesta, es condenado a 9 meses de prisión, pero es liberado un mes después.
En 1914, otro ayuno de 2 semanas para expiar otra falta cometida en la colonia Phoenix. El 18 de julio sale para Londres y de ahí va a Bombay para atender la causa de su patria.
En 1915, Tagore le llama Mahatma, grande alma, apodo que se da a los grandes maestros espirituales.
En 1920 fue elegido presidente del Partido del Congreso Nacional Hindú.
En 1921, primera quema de telas extranjeras. Él no viste más que una banda kahadi.
En 1922, ayuna porque la muchedumbre infiel a la idea del satyagraha ha contestado a la brutalidad de la policía.
En 1924 ayuna 21 días por la paz entre los hindúes y los musulmanes.
En 1930, marcha de la sal. 380 kilómetros hasta Dandi, para la extracción abusiva de la sal marina. Contra el monopolio del Estado, es metido en la cárcel.
En 1933 ayuna en la cárcel durante 21 días, poniendo en peligro su vida. Logra la abolición de las listas separadas de los parias. Obtiene el libre acceso de los parias en los templos. Recorre más de 20.000 kilómetros para visitar miles de aldeas.
En 1934, en agosto, hace 7 días de ayuno para expiar la brutalidad de los hindúes. Se retira del partido para dejar en libertad a la iniciativa de los jóvenes y va a vivir en una aldea.
1940. Vuelve a las actividades para la independencia.
1941. Liberación de los presos políticos. Gandhi lanza el lema por la independencia de los ingleses. Dejen de ser dueños de la India.
...1942... El 9 de agosto, a los 73 años, otra vez en la cárcel. Es dejado libre después de 2 años por motivos de salud por haber ayunado 21 días pidiendo la independencia de la India y amenazando con dejarse morir de hambre en la cárcel.
1947. El 15 de agosto, proclamación de la independencia de la India y creación del Pakistán.
1948. En Calcuta hay enfrentamientos violentos entre hindúes y musulmanes. Gandhi anuncia el ayuno a muerte. Los líderes de la India y del Pakistán se comprometen ante Gandhi a vivir en paz. El 20 de enero explota cerquita de Gandhi una bomba mientras está hablando en una reunión de oración.
El 30 de enero de 1948... mientras va a orar con unas personas reunidas cerca de su habitación, Gandhi es asesinado por un hindú que no aprueba sus sentimientos fraternales con los musulmanes. Sus últimas palabras son: "Es Rama, oh Dios, tiene 79 años.
A este punto nos preguntamos, ¿cuáles fueron las ideas que hicieron de este hijo de la India un héroe de su patria y un maestro universal? He aquí algunas frases entresacadas de sus escritos que constituyen el meollo de su doctrina. Amor a la verdad.
Todo el mundo se ha forjado la filosofía del error, del engaño y de la mentira. Se cree que sin la falsedad es imposible vivir. Vive mejor y es más listo aquel que es más capaz de engañar. Gandhi no la piensa así.
En toda mi vida, el culto obstinado a la verdad me ha enseñado a apreciar toda la belleza del compromiso. Muchísimas veces, esto me valió el poner en peligro mi vida o el perder el apoyo de mis amigos. La verdad es dura como el diamante y frágil como la flor del durazno.
A veces, por ser coherente con una idea manifestada anteriormente, se recurre a la mentira. Esto es un engaño.
Nunca he hecho de la coherencia un fetiche. Soy un seguidor de la verdad y debo decir lo que pienso sobre un problema en ese mismo momento, sin preocuparme de lo que había dicho antes. En mi búsqueda de la verdad he rechazado muchas ideas. Lo que me interesa es mi disponibilidad a obedecer al llamado de la verdad, que es mi Dios, en cada momento.
Para Gandhi, la verdad es una exigencia, un grito interior, que lo obliga a no tener miedo a nadie y a sacrificarlo todo.
Algo dentro de mí me obliga a gritar fuerte mi agonía. He reconocido exactamente lo que es. Aquel algo que está en mí y que no me engaña nunca me dice ahora: debes oponerte a todo el mundo, aun a costa de quedar solo. Debes fijar tu vista en el mundo, aun si el mundo te mira con ojos inyectados de sangre. No temas. La verdad, esa pequeña cosa que reside en tu corazón, dice: abandona a los amigos, esposa, todo, con tal de dar testimonio de la verdad por la cual naciste y vas a morir.
La verdad no es algo bueno y recomendable, sino que es el mismo Dios.
La palabra satya, verdad, viene de sat, que significa ser. Y es por esto que sat es quizá el más importante nombre de Dios. Decir la verdad es Dios es más justo que decir Dios es verdad. Donde hay verdad, también el conocimiento es verdadero. Donde hay conocimiento verdadero, hay siempre gozo. Y como la verdad es eterna, así el gozo que produce es eterno. Es por esto que conocemos a Dios bajo el nombre de Sat-Chit-Ananda, es decir, aquel que une en sí la verdad, el conocimiento y el gozo.
Para encontrar la verdad, es necesario proponérselo y ser humildes.
Nadie encuentra la verdad si no posee un gran sentido de humildad. Si quieren nadar en el gran océano de la verdad, deben ser humildes, reducirse a cero. El error no se hace verdad por el hecho de que se difunde y se multiplica fácilmente. Igual la verdad no se vuelve error por el hecho de que nadie la ve. Cada verdad abstracta está sin valor si no se encarna en hombres que la respeten, demostrando estar dispuestos a morir por ella. La fuerza del amor.
La tesis fundamental de Gandhi, que demostró ser eficacísima, es la no violencia. Pero esta doctrina no puede entenderse sin conocer su concepción de la vida, fundamentada en las relaciones de amor. El amor, en la idea de Gandhi, es una energía vital, indispensable para la supervivencia humana.
La especie humana se habría extinguido, como le ocurrió a otras especies inferiores, que no conocían la ley de la no violencia. Que haya todavía tantos hombres vivos en el mundo demuestra que este no está fundamentado sobre las fuerzas de las armas, sino sobre la fuerza de la verdad y el amor.
La paz existe cuando hay amor, se aleja el odio si hay amor. Caen las barreras y no hay fronteras con el amor.
Thank you.
la no violencia.
Es opinión común que para evitar o rechazar la agresión es necesario usar la violencia. Los antiguos romanos decían: si quieres la paz, prepara la guerra. Lo mismo piensan hoy los mandatarios de las más grandes naciones que juegan desde hace 30 años a las carreras armamentistas. Gandhi la piensa de manera opuesta.
La única cosa que las naciones occidentales han enseñado al mundo con letras de fuego es que la violencia no lleva ni a la paz ni a la felicidad. El uso de la violencia no ha hecho felices o mejores ni a ellas mismas ni a aquellas a donde ha llegado.
¿Qué es la no violencia? Gandhi en varias ocasiones contestó a esta pregunta, esforzándose en dar una definición.
La no violencia de los fuertes es la fuerza más poderosa del mundo. La no violencia es la ley de los hombres. La violencia es la ley de los brutos. La no violencia no puede ser dirigida como un método pasivo o inactivo. Es un movimiento mucho más activo que los otros que exigen el uso de las armas. La verdad y la no violencia son quizás las fuerzas más activas de que el mundo dispone.
¿En qué consiste prácticamente el ejercicio de la no violencia?
La no violencia, en su concepción dinámica, significa sufrir conscientemente. No quiere decir sumisión humilde a la voluntad del malhechor, sino empeñar toda el alma en contra del tirano. Trabajando conforme a nuestra ley, un solo individuo puede desafiar toda la potencia de un imperio injusto para salvar su propio honor, su propia religión, su propia alma y poner las premisas de la caída y de la regeneración del mismo imperio.
Gandhi, habiendo demostrado durante toda su vida la eficacia de su método, insiste diciendo:
no tengo la más mínima duda. Un ejército no violento y vestido de harapos frustraría los planes de Hitler. Yo no tengo necesidad de sus tanques ni aeroplanos. Él no tiene necesidad de destruir nuestros hogares. Nuestro ejército no violento lo acogería y puede ser que no se atreviera a venir.
En otro escrito, Gandhi muestra su ansiedad en querer presentar a todo el mundo la solución que él encontró para sus males.
Estoy ansioso, más bien impaciente, en demostrar que no hay ningún remedio para los males de la vida sino el de la no violencia. Cuando me haya hecho incapaz de hacer el mal y cuando nada de soberbia ocupen, aún momentáneamente, el mundo de mis pensamientos, solo entonces mi no violencia moverá los corazones de los hombres. No he puesto ante mí y mis lectores un ideal imposible. Es un derecho natural del hombre. Justifico plenamente la no violencia y la considero posible en las relaciones entre los hombres y entre las naciones. Pero no es una renuncia a la verdadera lucha contra la perversidad. Al contrario, la no violencia, como yo la entiendo, es una lucha más activa y más verdadera que la venganza, cuya naturaleza es acrecentar el mal. El ayuno.
Uno de los medios más usados por Gandhi en su lucha de la no violencia fue el ayuno. Es muy interesante conocer su filosofía a este respecto para comprender mejor la eficacia de este medio.
El ayuno es oración intensa. purificación del pensamiento, elevación del alma hacia la vida divina para perderse en ella. El ayuno es un arma potente, no puede ser usada por todos. La sola capacidad física no lo hace a uno idóneo para practicarlo. No tiene ningún sentido sin la fe en Dios. No debería ser nunca un esfuerzo mecánico ni una simple imitación. Debe salir del fondo del alma.
En los escritos de este gran sabio de Oriente, encontramos varias expresiones que reunidas nos dan una idea completa del significado que tiene para él el ayuno.
Sintiéndome impotente, he puesto la cabeza sobre las rodillas de Dios. Este es el significado de mi ayuno. Ayunar para purificarse a sí mismo y a los demás es una antigua regla que durará hasta que el hombre crea en Dios. Mi religión me enseña que cuando el dolor es insoportable, hay que ayunar y rezar.
Después de haber experimentado la eficacia de sus ayunos para conseguir justicia a los oprimidos y paz entre los grupos en lucha, Gandhi puede manifestar:
yo tengo una profunda fe en el método del ayuno, privado o público. Sufrir, aún hasta la muerte mediante el ayuno perpetuo, es el arma extrema de la no violencia. Es el último deber que es posible cumplir. Es por eso que el ayuno forma parte de mi ser, como fue, más o menos en larga medida, para cada buscador de la verdad. Yo estoy haciendo una experiencia de amor a gran escala, quizás desconocida hasta ahora en la historia. El mayor problema.
Muchos millones de hombres no tienen otra preocupación que la de encontrar algo para saciar su hambre. Para ellos, un trozo de pan es lo más importante en la vida.
Imagínense qué calamidad es tener a 300 millones de desocupados, a muchos millones que cada día se degradan por falta de empleo, privados de amor y de fe en Dios. Podría muy bien presentar el mensaje de Dios a un perro como a estos millones de hambrientos que no tienen luz en los ojos y cuyo único Dios es el pan. Puedo presentarles un mensaje de Dios solamente presentándoles el mensaje del trabajo sagrado. Es bonito hablar de Dios mientras estamos sentados aquí después de un rico desayuno y en espera de una mejor comida. Pero, ¿cómo puedo hablar de Dios a las multitudes que viven sin tener siquiera dos alimentos al día? A ellos Dios puede solo presentarse como pan y mantequilla. La única forma aceptable en la que Dios puede presentarse a un pueblo hambriento y desocupado es el trabajo y la promesa del alimento como salario.
Esta consideración lleva a una conclusión noble y comprometedora.
No logro imaginar nada más noble y patriótico que esto. Que todos tengan una hora diaria del trabajo que hacen los pobres. Así nos identificaremos con ellos y, por medio de ellos, con toda la humanidad. No logro imaginar mejor adoración a Dios que trabajar en su nombre por los pobres y como los pobres.
Muchos presentan la lucha de clases como el único remedio para el hambre de los pueblos y para las injusticias de los ricos. Gandhi rechaza esta filosofía de poco valor y da su propia solución.
La idea de la lucha de clases no me atrae. En la India, la lucha de clases no solo es ineludible, sino que es evitable si se comprende el mensaje de la no violencia. Se puede suprimir la explotación de los pobres, no tanto destruyendo a algunos millonarios, sino alimentando la ignorancia de los pobres y enseñándoles a estos a no colaborar con sus explotadores. Esto convertirá también a los explotadores, y al final llevará a los unos a los otros a ser socios. El capital, como tal, no es malo. Es malo el uso que se hace de él. El capital, en una forma o en otra, será siempre necesario.
En el mundo no desaparecerá la injusticia cuando todos los hombres tengan las mismas riquezas, sino cuando los más capacitados se sientan depositarios de los bienes que deben poner al servicio de los pobres.
No puedo imaginarme una época en la que ninguno sea más que otro. Yo me imagino una época en la que los ricos rehúsen enriquecerse a expensas de los pobres y los pobres dejen de envidiar a los ricos. También en el mundo más perfecto no lograremos evitar las desigualdades. Pero hay varios casos de ricos y pobres que viven en perfecta armonía. Debemos hacer que estos casos se multipliquen. La completa renuncia a sus propios bienes es una cosa que poquísimas personas son capaces de hacer. Todo lo que se puede esperar legítimamente de la clase rica es que ella tenga los bienes y los talentos como en depósito y los usen para servir a la sociedad. Pretender más quiere decir matar a la gallina que ha puesto los huevos de oro.
A continuación, Gandhi nos presenta algunas indicaciones prácticas y unas afirmaciones que parten el corazón.
Si cada uno trabajara para ganarse su propio pan, las clases serían pronto suprimidas. Los ricos existirían siempre, mas se considerarían solo administradores de la riqueza que debe ser empleada para el bien común. Quien es rico posee un montón de cosas superfluas. Si cada uno tuviera solo lo que necesita, a nadie le faltaría nada y todos estarían conformes. Gran parte de la miseria que aflige al mundo es consecuencia de nuestra aridez. Quien posee algo que no necesita es un ladrón. ¿Cómo llegar a una verdadera democracia?
Casi todos los países del continente latinoamericano están bajo sistemas dictatoriales. Parece mentira que con el transcurso de los años y con el lógico progreso de la civilización hayan encontrado lugar y continúen existiendo estos tipos de gobierno. ¿Qué piensa Gandhi de la democracia? ¿Y cómo debe portarse quien cree en ella?
Un demócrata nato es un amante nato de la disciplina. La democracia es natural para quien está normalmente acostumbrado a prestar espontánea obediencia a todas las leyes humanas y divinas. Pretendo ser demócrata sea por instinto, sea por educación. Los que ambicionan servir en la democracia se califican superando ante todo esta prueba de fuego de la democracia. Además, un demócrata debe ser absolutamente desinteresado. Debe pensar y soñar no en términos personales y de partido, sino de democracia. Solamente entonces adquiere el derecho a la desobediencia civil. No quiero que alguien renuncie a sus propias convicciones o que sea suprimido. No creo que una saludable y honesta disparidad de opiniones estropearía nuestra causa, pero la estropearía ciertamente el oportunista, el encubrimiento y los acuerdos interesados. Si sienten el deber de disentir, deben tener cuidado de que sus opiniones expresen sus más íntimas convicciones y no sean simplemente concebidas como una cómoda protesta de facciones.
La democracia y la autodeterminación de gobierno es un derecho natural de todos los pueblos. Pero, ¿cómo llegar a eso?
No se podrá nunca llegar a la verdadera democracia y al suaray, o sea, al autogobierno de las masas, con medios falsos y violentos, por la simple razón que el natural corolario de sus empleos sería la eliminación de la oposición, suprimiendo y destruyendo a los antagonistas. Esto no ayuda a la libertad individual. La libertad individual puede realizarse plenamente solo en un régimen de ahimsa auténtica de la no violencia.
¿Cómo se puede llegar a la verdadera democracia y al respeto por la justicia social?
He pensado siempre que es imposible también con respecto a los más humildes obtener la justicia social por la fuerza. He creído posible, gracias a una adecuada educación de los más humildes en un método no violento, asegurar la reparación de las culpas por ellos recibidas. Este método es la no colaboración no violenta. A veces la no colaboración viene a ser un deber tanto cuanto la colaboración. Nadie está obligado a colaborar en la propia ruina o en su propio sometimiento. No se puede conservar la libertad obtenida gracias al esfuerzo de otros, por muy benévolos que ellos sean, ya que ese esfuerzo, en cierto momento, termina. En otras palabras, tal libertad no es una verdadera libertad, pero los más humildes pueden intuir el esplendor en cuanto aprendan el arte de adquirirla con la no colaboración no violenta. Mi obra tendrá éxito si logro convencer a la familia humana que cada hombre o mujer, aun cuando sea físicamente débil, es el defensor de su propia libertad y del respeto de sí mismo. Esta defensa es válida aunque todo el mundo se opusiera a uno solo que se resistiese. La religión y la vida.
Todavía hay muchos que consideran la religión como un producto del subdesarrollo o como algo que es bueno solo para niños y ancianitos. Es un error pensar que el hombre maduro, culto metido en la política, no puede ser religioso o que no conviene que manifieste su creencia. He aquí lo que pensó y vivió Gandhi.
Sin religión yo no podría vivir ni un solo instante. Muchos políticos, amigos míos, se desesperan por mí porque dicen que hasta mi política procede de la religión. Y tienen razón. Para mí la política que haya puesto aparte la religión es una porquería. No podría vivir una vida religiosa si no me identificara con toda la humanidad y no podría hacer esto si no me ocupara de política. No se puede dividir la actividad social, económica, política y puramente religiosa en departamentos congelados. No conozco ninguna religión separada de la actividad humana. Ella da una base moral a todas las otras actividades que de otra manera no tendrían. Una vida sin religión es una barca sin timón.
Tiene nada le falta en este... esta vida solo Dios basta. Si en este mundo ya murió mi esperanza, ¿quién nada espera?
Gandhi encontró durante toda su vida fuerza y constancia para defender los derechos humanos de su pueblo, porque su gran fe lo tenía unido constantemente a Dios. Gandhi, en realidad, antes de ser político y revolucionario, fue un asceta.
Podemos sentir a Dios solo si nos separamos de los sentidos. La música divina se prolonga constantemente dentro de nosotros, pero el ruido de los sentidos ahoga esta suave música. Lo que quisiera, el ideal que siempre he perseguido laboriosamente, es alcanzar el pleno desarrollo, ver a Dios cara a cara, conseguir la liberación del yo. No considero demasiado grande ningún sacrificio para ver cara a cara a Dios. Toda mi actividad, llámesele social, política, filantrópica o ética, está encauzada hacia este fin. Yo pertenezco totalmente a Dios y por eso no me preocupo de las situaciones actuales.
Se equivocan quienes piensan que la religión es un asunto solamente personal y no social.
No solamente Dios está vivo en el corazón de los hombres, sino que debe estar vivo también en el corazón de la sociedad. La sociedad debe descansar en la verdad y en la no violencia, pero nada es posible sin una fe que quede viva cuando otras fuerzas vienen a menos. Una fe que sea toda luz y abrace todos los aspectos de la verdad. Esta fe se fortifica en la sangre de los mártires. Ninguna religión puede vivir sin sufrimientos.
Gandhi nos da a conocer el secreto de su fuerza moral, de su paz interior y de su fe en Dios.
La oración me ha salvado la vida. Sin la oración me habría quedado mucho tiempo sin fe. Me ha salvado de la desesperación. Con el tiempo ha aumentado mi fe y la necesidad de orar se ha hecho irresistible. A menudo se tiene envidia de mi paz. Ella me viene de la oración. Yo no soy un hombre de ciencia, pero pienso con toda humildad que soy un hombre de oración. Como el cuerpo que no se baña queda sucio, así el alma sin la oración es impura.
Otro secreto de la realización de este gigante de sabiduría y fuerza está en la práctica de la castidad.
La castidad es una norma práctica de gran importancia, sin la cual es imposible alcanzar la firmeza necesaria. Un hombre entregado a los placeres desperdicia su vigor, se vuelve frívolo y lleno de temores. La mente de quien sigue las bajas pasiones es incapaz de cumplir cualquier esfuerzo grande. La castidad absoluta es el estado ideal. Si no se puede aceptarlo, hay que casarse, pero conservando en el matrimonio el control de sí. Demasiadas veces el matrimonio llega a romper nuestra personalidad. No tengan miedo que el celibato lleve a acabar con la raza humana. El resultado más lógico será la transferencia de nuestra humanidad a un plano más alto.
A pesar de que Gandhi no fue ni un eclesiástico, ni siquiera un cristiano, él asimiló profundamente la enseñanza de Cristo al respecto.
Es necesario que en cada país una falange de hombres y mujeres, fieles al celibato, se consagren al servicio de los hombres. ¿No ha hablado Jesús de aquellos que se han hecho eunucos por su voluntad, por amor del reino de Dios? Y no obstante, Jesús sabía que esto no era posible para todos. Se equivocan al no reconocer la virtud del celibato. Yo creo que es precisamente por el celibato de sus sacerdotes que la Iglesia Católica es siempre vigorosa.
Gandhi tenía un concepto muy alto de Cristo, y no solo admiraba su doctrina, sino que la vivía en un grado heroico. En realidad, él aceptó en su vida a Cristo, pero no quiso formar parte de los cristianos que con su fuerza esclavizan a los pueblos más débiles o les llevan la guerra.
Esta es la razón por la cual no soy cristiano. Me parece que el concepto de cristianismo adoptado por el occidente es la negación de las bienaventuranzas. No pruebo ningún gusto en criticar el cristianismo. Lo hago para explicar a mis amigos las dificultades fundamentales que me impiden compartir su fe. En el cristianismo se ha recurrido al uso de la espada, pero la religión cristiana no debe su difusión a la espada. La paz depende de los cristianos porque la solución consiste en la aceptación universal del cristianismo.
Por escuchar a la voz que dijo que faltaba gente para sembrar, dejé mi casa, salí corriendo, silbando fuerte por no llorar. Y alisté entre los obreros que dejan todo por la verdad. Y fui a luchar por un mundo nuevo, no tengo hogar, más gané un pueblo. Y fui a luchar por un mundo nuevo, no tengo hogar, más gané un pueblo. Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito. Siembro la paz por mi camino, por mi camino, por mi camino.